Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Un himno a la amistad.
¿Sapete la novità?
No, quale?
La bella Italia de los años 60 en una película tierna, divertida y nostálgica.
Tu sorella sarà ben felice di ospitarti.
El divino Zamora, un film de Neri Marcoré.
Qui tutti siamo una grande.
Estreno 18 de julio, solo en cines.
¿Y lei crede que sea fácil?
Lei ha siempre pensado en ti.
Blanc et noir, extérieur nuisant sur la Jaguar. Comme au cinéma, mise au point sur moi. On a raconté plein d'histoires entre le jeune loup et le guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire du mal. Y a des gros plans, des images floues. La vérité, c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi? On dit ce qu'on veut, moi, je changerai pas. Quelques mots qui pourraient changer le scénario. Comme au cinéma, mise au point sur moi. Plan serré, musique d'ambiance. Quelquefois on se trompe de séquence. Ni pas assez simple, ni pas assez compliqué. Je conjugue ma vie à l'imparfait.
Les projecteurs manquent de chaleur. C'est tant pis pour les acteurs.
Mais quand je suis tout seul devant le miroir, derrière les mots, derrière l'image, il n'y a plus de star. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça s'appelle aussi la pudeur. Le meilleur rôle d'un homme public, c'est de ne jamais ressembler à ses critiques. Moi, je suis comme tout le monde, je suis pas très sûr, mais j'ai des rêves pour le futur.
De projecteurs, tout en couleur, pour faire rêver les menteurs. De projecteurs. C'est trop dangereux pour le cœur.
Je voudrais simplement qu'un jour tu reviennes enfin me parler d'amour. Les caméras resteraient à leur place et entre nous on briserait la glace.
Car si je t'aime du fond de ma nuit américaine, c'est plus du cinéma. Mise au point sur toi.
Alors pour toi, pour moi, on laisserait tomber la comédie. Et on s'écrirait un roman pour toute la vie. Allez, viens. Ferme les yeux. Et sur l'écran de mes paupières closes, alors certainement, toi, tu verras quelque chose. Sur toi.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo de Cultura en Imagen aquí en su radio, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Apenas pasadas las 22 horas de este domingo tan atípico para lo que significa el cine, ni qué decir para lo que significa este programa, en esta noche de invierno en la ciudad de Buenos Aires, donde pensábamos comenzar el programa con un homenaje a la inolvidable Gina Rowlands, que recordemos nos dejó el pasado 14 de agosto, y referir ese perfil tan feroz e indomesticable como leyenda del cine e imprescindible musa de Cassavetes, de John Cassavetes, que además con quien estuvo unida sentimentalmente entre 1954 y 1989. Un nombre absoluto, el de Gina Rowlands, un nombre desde el cual su hijo Nick Cassavetes la despidió con profunda emoción, y todo un dolor para una época del cine norteamericano que se clausura con la partida de la gran Rowlands. Pero mientras pensábamos en todo esto, mientras pensábamos en Gina Rowlands y mientras pensábamos en cómo hacer este homenaje postrero en esta noche de domingo, en esta mañana descubrimos con tristeza en los titulares del mundo que también había partido este señor de quien escuchábamos su voz en uno de esos hits de entre tantos, en estos que brindó para lo que era el mundo del long play, el mundo del disco y el mundo del hit, con Common Cinema, la versión original de 1987, que contó con la voz de alguien que no era cantante, pero ya era todo un ícono del cine mundial, Alain Delon, que nos dejó hoy, luego de una larga enfermedad, consecuencia final de un linfoma que padecía desde hacía muchísimos años, pero también de los sinsabores de una vida que se clausuró con muchas peleas domésticas a partir de demandas judiciales entre los hijos del veterano intérprete. ¿Qué decir que fue Alain Delon? No alcanza este programa, quizá no alcanza una vida para referir la vida de Alain Delon y la vida de las vidas de Alain Delon y lo que significa el perfil de Alain Delon. Alguien dijo en las redes sociales muy simpáticamente: murió Alain Delon, el Brad Pitt de cuando mi mamá era joven. Yo creo que hay algo de eso, pero también hay algo de una magia del cine que con él se clausura indubitablemente. Los tiempos de Louis Funès, de Jean-Paul Belmondo, de Jean Gabin, de Simon Signoret, de Romy Schneider, de Lino Ventura, la última posibilidad de acceder a un registro directo de lo que significaron películas como A Pleno Sol, Rocco y sus hermanos, El Eclipse, qué decir de El Samurái, qué decir de, por supuesto, El Gato Pardo. Creo que realmente la biografía de Delon excede cualquier marco posible de representación dentro de este programa, que ya tenía además una intención artística, por supuesto, pautada de antemano, pero también el enorme perfil de su carrera nos permite detenernos en ese producto que fue Cannes fue Alain Delon también, y que fue el cine francés, y el cine francés fue Alain Delon, porque no va a haber otro Alain Delon en el mundo, no va a haber otra gran figura del cine francés como él, que supo ser un carilindo absoluto, pero también un actor de enormes quilates, quizás no de la saga de los actores venales, como podía ser de los nombrados un Ventura, o como puede ser, trazando un paralelo, un Gassman, sino más cercano a lo que en cierto momento Fellini definió de Mastroianni y ratificó ante este cronista Mario Monicelli, que era un actor maleable, pero que había que trabajarlo mucho porque si no se cristalizaba esa magia. Pero la magia estuvo presente, le permitió además ser un enfant terrible del cine europeo, también tener una vida de enormes amores, de grandes polémicas, de posiciones contradictorias y posiciones muy, muy, muy altisonantes y muy conflictivas. También hablar de un actor que abrazó la política desde sus aristas más complejas. Pero, como digo, allí están los grandes títulos, los grandes trabajos, los grandes reconocimientos también, las grandes posturas de un divo y una estrella, pero por sobre todas las cosas, un actor que además fue un nombre de exportación para el cine francés en todo el mundo. Probablemente no exista un cine francés hoy que pueda alumbrar a una figura tan descomunal como fue la de Alain Delon. Probablemente con él se clausure una etapa del cine europeo, pero sobre todo se clausura también una etapa en la cual Hollywood tenía que sucumbir a los encantos de esos nombres que desde Europa significaban un cine distinto y un rostro de una identidad distinta. Estuvo rodeado de escándalos. Bueno, recordemos el caso Markovich, que fue tremendo, y que lo vinculó a él con fiestas sexuales y con escándalos que también rodearon un poco en los titulares a quien fue otro de sus grandes mentores en el campo de la actuación, como fue Visconti. También los casos en los cuales, bueno, siempre se habló de la mafia metida en ese universo. En fin, lo dicho, Alain Delon deja este mundo, pero sobre todo nos deja las varias vidas de Alain Delon. Nos gusta quedarnos con la vida que le dio al cine. El clan siciliano, Borsalino, ¿qué puedo decir? El Círculo Rojo. Un actor que fue extraordinario, que fue el ángel de los gángsters, que fue el rostro indeleble de el romanticismo y del amor, y que fue también el rostro hecho canción, porque todo eso le permitió estar permanentemente presente en el imaginario del mundo del espectáculo. Argentina fue un destino soñado para Alain Delon muy tempranamente, ya desde los años 60. A mitad de los 60 llegó a la Argentina, estuvo en la década del 60 en Sábados Circulares de Mancera, retornó todas las veces que pudo, estuvo por supuesto con nuestras dos grandes divas de la pantalla, Susana Jiménez y Mirta Legrand, en sus sendos programas televisivos, y también brindó sus opiniones políticas con Bernardo Neustadt. Estuvo en la fulgurante recuperación del Festival de Mar del Plata. Estuvo presente todas las veces que pudo y que quiso en una Argentina que siempre le abrió los brazos, y sobre todo que era un lugar donde su imagen seguía absolutamente indeleble. Volvió ya muy, muy mayor, muy cansado y ciertamente enfermo, en 2019 a estar en los primeros planos del Festival de Cannes, donde recibió la Palma de Oro a la trayectoria. Dijo, un poco en broma, un poco en serio, que era el final de una carrera, era el final de una vida, que sentía que estaba recibiendo un homenaje póstumo mientras estaba vivo. Eso dijo un poco entre lágrimas, un poco con sonrisa y un poco en llanto, mientras Anouchka Delon tenía el premio que le otorgaba el Festival de Cannes para el balance de una vida con polémicas, todas las que pudo, una vida en la cual tuvo todos los éxitos posibles y una vida en la cual podemos ir desde el coleccionismo de arte a las carreras de caballos, a los eventos de boxeos, a la amistad que tuvo a través del boxeo con Carlos Monzón. Una vida donde estuvo marcada la polémica, pero una vida también donde estuvo marcada la vida y la mirada de los grandes títulos. Volvamos entonces a ese Alain Delon de Rocco y sus hermanos. Volvamos al Alain Delon del Eclipse, del Gato Pardo, de el Tulipán Negro. A ese Alain Delon que contrastaba con el otro gran ícono que ya partió, que fue Jean-Paul Belmondo. Volvamos a El silencio de un hombre, como se llamó en España, nuestro siempre indeleble El Samurái. Volvamos al Clan Siciliano, volvamos a Borsalino, al Círculo Rojo. Volvamos a ver a Delon, porque realmente vamos a encontrar a ese otro señor Klein. Vamos a encontrar a ese gran rostro de nuestra historia y vamos a encontrar sobre todo al permanente regreso de Casanova y de un Casanova que trascendió todos los márgenes posibles que brindó una vida. No tuve la oportunidad de conocer personalmente a Alain Delon, pero he tenido la oportunidad en el mundo del periodismo cinematográfico de conocer a una querida amiga hoy, Gloria Scola, una pluma fundamental del panorama español, que entrevistó a Alain Delon. Y muy rápidamente, armando muy, muy rápido este programa en homenaje a Delon también, le enviamos, como una botella al mar, un mensaje preguntándole si llegaba a tiempo de tener una semblanza sobre cómo había sido haber conocido a Alain Delon. Y Gloria Scola, a quien le agradecemos profundamente este puente imaginario a dos orillas del Atlántico, nos recordaba el perfil absoluto del galán más actor que brindó el séptimo arte de esta manera.
Lo primero, quiero mandar desde España un saludo muy afectuoso a Pablo de Vita y a todos sus oyentes y contarles que tuve el placer de entrevistar a Alain Delon en el Festival de Las Palmas en marzo de 2002, hace ya 24 años, donde se le otorgaba un premio honorífico a toda su carrera. En ese festival Alain Delon ya tenía 66 y mi primera impresión al verle fue que seguía siendo guapísimo. Recuerdo que me pareció muy amable y cercano y de hecho nos hicimos una foto tras la entrevista en la que me abraza de forma muy simpática. Por supuesto, yo le pregunté sobre su carrera y sobre los directores con los que había trabajado y en todo decía que tenía mucha suerte, que era muy afortunado por dedicarse al oficio más bonito del mundo y que también tenía la fortuna de ser uno de los pocos actores que podía presumir de tener 15 grandes películas, 15 clásicos en su filmografía. Ahora que la semana que viene, el 28 de agosto, comienza el Festival de Venecia, pues supongo que proyectarán Rocco y sus hermanos o El Gato Pardo, ambas de Luchino Visconti. Alain Delon, descanse en paz. Un gran actor con una presencia imponente. Un saludo afectuoso a todos.
Laetitia, je ne savais pas que tu étais tout pour moi. Un oiseau chantait tout près de moi, mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente, éphémère, tu habillais nos printemps de chimères. Je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi. L'oiseau fragile un jour s'est abattu. La mort ne l'a pas rendu. Et tu reposes dans le bleu de la mer. Toi qui colorais de bleu nos chimères.
jamais il ne reviendra. Laetitia, non, je ne savais pas. J'étais amoureux de toi.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi.
Comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche. Mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi.
Paroles, paroles, paroles.
Je t'en prie.
Paroles, paroles, paroles.
Je te jure.
Paroles, 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 paroles. Paroles, encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Ingresando a cafecito.app/cultura en imagen radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Un himno a la amistad.
¿Sapete la novità?
No, quale?
La bella Italia de los años 60 en una película tierna, divertida y nostálgica.
Sorella sarà ben felice di ospitarti.
El divino Zamora, un film de Neri Marcore. Estreno 18 de julio, solo en cines.
¿Y lei crede que sea fácil?
Lei ha siempre pensado en piccolo.
Bueno, y qué dos temas, ¿no? Realmente para despedir a Delon con su propia voz a partir de Letitia y ese hit absolutamente permanente que legó con Dalila, con Parole Parole, ¿no? Bueno, dos de los temas desde los cuales se enmarca esta despedida a un rostro tan absoluto como polémico y tan imprescindible como indubitablemente controversial como fue el de Alain Delon, que nos dejó este domingo a los 88 años y clausura una etapa del cine francés. Un cine francés que también siempre se permitió brindar otros horizontes, otras latitudes, otras geografías, otras miradas, otros perfiles, otros nombres. Y desde el cual en la Argentina se conoció en los años 90 a un realizador polaco que singularmente estuvo en 1995 en Buenos Aires y tuvo la particularidad, y seguramente usted que está escuchando este programa lo recordará, de reeditar algo que solamente había sucedido en Buenos Aires con Bergman en los años 60 y en los años 70. En los años 60 y principios de los 70 con Ingmar Bergman, que era la absoluta fascinación y devoción total por un director que no era necesariamente un director para mayorías, pero que era un nombre fundamental del cine de autor europeo. Me refiero, por supuesto, a Krzysztof Kieślowski, que es hoy quizá un nombre más lejano de lo que era en aquel momento para el espectador argentino, y lo es por las contradicciones que vive Argentina permanentemente, ¿no? Que este es un país muy, muy exótico, porque tenemos lo más excelso y lo más mediocre todo el tiempo funcionando casi al mismo momento. Bueno, un poco eso ha hecho que el nombre de Kieślowski se fuera apartando un poco de los grandes planos que supo tener en los años 90, pero sin embargo permanece, y permanece en el recuerdo cinéfilo de toda esa raigambre de público que supo seguirlo, que agotó las localidades del Paseo de la Plaza solo para escucharlo, que permitió que, ya sea La doble vida de Verónica o su recordada trilogía, permitiera tener otra vez su nombre permanentemente en Buenos Aires, y sobre todo la conmoción de su tan temprana muerte cuando estaba en el cenit de su desarrollo profesional y su carrera artística, su brillante carrera artística. Hoy tenemos la posibilidad de volver a compartir el genio de Kieslowski gracias a una iniciativa conjunta de la Fundación Ava Arts de España y de Polonia y de la iniciativa también conjunta con la Embajada de Polonia en Buenos Aires, que nos permite una retrospectiva que va a comenzar en Buenos Aires y que va a desandar los lugares comunes también desde los cuales nosotros conocimos a ese Kieslowski más con acento francés. Tenemos el Kieslowski polaco y tenemos un Kieslowski de una enorme trayectoria de la cual el público porteño conoció solo una parte. Quizás se acrecentó después gracias a la televisión cuando se exhibió el decálogo en la TV pública tantas veces. Bueno, se fue reconstruyendo un mapa del cine de Kieslowski. Pero lo importante es este volver a Kieslowski y hacerlo desde un lugar en el cual nos permita una revisión de lo fundamental de su cinematografía. Estamos escuchando en este momento la banda de sonido de fondo de una de las películas fundamentales de Kieslowski, creo que es Blur, gracias a la operación técnica de Agustín Romero, a quien le damos la bienvenida en esta noche de Cultura en Imagen. Pero además, y de manera fundamental, en los próximos minutos de programa vamos a poder compartir lo que significa el universo de Kieslowski gracias a la presencia de dos rostros que amalgaman la cultura polaca con presencia argentina. Uno es un rostro conocido quizás para ustedes, más el oyente habitual, porque ha estado afortunadamente varias veces en este programa, que es Alicia Tung, encargada de asuntos culturales de la Embajada de Polonia en la Argentina. Y el otro, en particular, tengo grandes recuerdos y mucho agradecimiento, y me da mucha alegría reencontrarla en mi Buenos Aires querido, porque nos conocimos en Madrid gracias a la invitación que había hecho su fundación para presentar un libro que habíamos editado con la Embajada de Polonia, que lo traje, lo voy a mostrar acá, los diálogos con el cine polaco, que habíamos presentado en una fecha ya lejana, pero porque pasó de todo, que fue febrero 2020. Y les voy a contar algo que fue muy divertido antes de presentar a nuestra selecta invitada y figura visitante de esta noche. Estábamos organizando la presentación del libro en Madrid. Yo tenía como periplo hacer la Berlinale y luego ir a Madrid a presentar este libro. Y la dama en cuestión me escribe que había un problema de agenda y que teníamos que adelantar la presentación una semana o bien dejarla para mitad de año. En ese momento yo dije, fue un momento muy angustiante, porque era o sacrificar Berlín o dejar el libro para después. Dejamos el libro para esa semana previa. Nos reencontramos en una librería de las de antes, que todavía existen en Madrid, sin tarima. Presentamos el libro y al momento de despedirme de Madrid y de Barajas, se empezaba a escuchar los ecos de que una extraña gripe estaba en Canarias. Bueno, cuando llegamos a Buenos Aires ya estaba en Madrid, y a la semana, al lunes se cierra Madrid y a la semana se cerró Argentina y el mundo. Llegamos justo a presentarlo, con lo cual siempre le voy a estar agradecido de esa situación adelantada que vivimos a través del tiempo, y sobre todo de la posibilidad del reencuentro gracias a lo que significa, por un lado, en la colección Nosferatu, La doble vida de Krzysztof Kieslowski, y por otro lado la presencia de Joana Bardinska en los estudios. Muchas gracias, Joana, bienvenida a la Argentina, sobre todo, y bienvenida aquí a la Noche de Radio Cultura.
Muchas gracias.
Un placer realmente darte la bienvenida en Argentina, por supuesto también a nuestra querida Alicia Tung.
Muchas gracias por recibirnos.
Y sobre todo hacerlo en el marco tan referencial de uno de los nombres del cine polaco tan fundamentales, pero que sobre todo quizá en la Argentina tiene la particularidad de ser el último gran nombre exitoso del cine polaco. Después, bueno, ha habido otros nombres, pero no ninguno con la potencia de Kieslowski. Y la pregunta es, ¿por qué volver a Kieslowski hoy?
¿Por qué volver? Bueno, Kieslowski también, Pablo, nos ha permitido, ¿no?, reencontrarnos. Sí, después de 4 años ya, ¿no?, a través del cine polaco, porque yo siempre he tenido la impresión de que Kieslowski une a la gente, Su cine es un cine universal en el sentido de que trata sobre las cuestiones que todos compartimos, que para todos son entendibles, que para todos son reconocibles, que parte de él mismo, ¿no?, en sus palabras decía que hace cine y busca en el cine los valores y todo lo que nos une, no lo que nos separa. Y yo creo que eso hace que su cine no haya perdido actualidad. Sigue siendo lo que has contado, ¿no? Cómo fue su recepción en aquella presencia en Buenos Aires en 1995. Eso no ha cambiado. Lo único que tenemos que hacer es que volver a proyectar sus películas, ¿no? Para que la gente las conozca, ¿no? Porque es simplemente el desconocimiento de Kieślowski. Una vez que ves su película, te das cuenta que aunque hayan pasado 30 años desde el estreno de su última, que fue Azul, ¿no?, de la trilogía Tres Colores.
Exacto.
No solo siguen, yo diría más, no solo siguen actuales, pero pueden releerse, reinterpretarse, incluso cobran más significado y otro significado en el contexto de hoy, ¿no? Así que por eso hemos organizado este ciclo, que no es el primero.
Sí, qué y bueno. Según la opinión de la embajada, nosotros ya organizamos en 2021 un homenaje y recibimos muchos buenos comentarios, que la gente quiere ver más. Así que aprovechamos esta ocasión de 30 años y estamos volviendo con otra propuesta ya no tan conocida, porque varias películas de Kieślowski están presentes en diversas páginas, ¿sí? Así que nosotras queremos mostrar algo que no es tan común.
¿Y qué significa Kieślowski para la cultura polaca, para la historia polaca y para la memoria polaca? Cuando uno habla desde Polonia sobre él.
Bueno, para nosotros es una estrella enorme. Creo que también una persona que tiene legado muy fuerte y es más visible. Todavía inspira a muchos nuevos jóvenes directores. Y nunca es, su cine nunca es aburrido. Siempre, como Joanna ya dijo, hay algo para leer, reinterpretar, rever de nuevo con realidad que vivimos. Y eso me parece es muy interesante en su cine.
Muy bueno. Y esto, bueno, tiene un correlato con tu vida española también, porque hay
un gran
trabajo de lo que significa la presencia del cine polaco en España y particularmente en Madrid. Digamos que el cine de Doré es como una sucursal tuya ya casi.
Bueno, mi segunda casa, sí.
Hay como un lugar en el cual está medio también rojo y blanco el cine de Doré. Es un poco polaco también. Gracias.
No, ahí además presentamos, porque cine de Doré, no sé si tus espectadores o tus escuchadores lo saben, ¿no? Es el cine que pertenece a la Filmoteca Española y ahí presentamos varias retrospectivas de Kieślowski y notamos lo que ha comentado Alicia, ¿no? Que las salas siempre estaban llenas. Aquí ya los primeros dos días podemos decirlo también, ¿no? Ya no quedan entradas, o sea que el nombre Kieślowski todavía atrae, y además no solo los que lo recuerdan de hace años, ¿no? Pero también a los jóvenes. O sea,
¿y cómo fue configurándose el ciclo y qué películas presentan? Y sobre todo saber también a partir de los fondos, que son, hay material de bastantes años atrás, si es fácil o difícil configurar todo este universo a partir de la existencia o no de copias fáciles o no tan accesibles, ¿no?
Yo creo que en Polonia no es difícil, porque en Polonia sí que tenemos plataformas y la Filmoteca Polaca a la que pueden acceder, ¿no?, los espectadores en Polonia. Pero sí, para que el cine de Kieślowski se siga viendo fuera, pues hacen falta apoyos como de la Embajada Polaca y de los institutos de cultura polaca que están en todo el mundo, ¿no?, o iniciativas para organizar ciclos, ¿no?, para llevarlo, o iniciativas de los distribuidores que también las hay. Nosotras hemos pensado acercar el cine menos conocido de Kieślowski, aunque uh-huh. son casi 40 títulos, entonces, ¿no? Bueno, algún día puede que organicemos uh-huh. una retrospectiva completa, que la hicimos una vez en el Cine Doré, ¿no? Uh-huh. Pero completísima. Pero aquí podrán ver tres documentales de su faceta, como bien has dicho, casi uh-huh. desconocida. Pero Kieślowski empezó como documentalista y es más, él dedicó la primera década de su carrera solo prácticamente en exclusiva al documental. Son casi 20 títulos uh-huh. y aquí mostraremos tres de los años 70 y de 1980, que es uno de sus últimos documentales. Y la película El aficionado de 1979, que sí. es también... La conocerás muy bien, que es muy uh-huh. importante en la filmografía de Kieślowski, porque es como un punto de inflexión, ¿no? Uh-huh. Es cuando ya se aleja del documental, ya entra a formar parte de la corriente del cine de desasosiego moral.
Exacto, exacto.
Y es un poco también su historia, el aficionado, claro. ¿no? Historia de un documentalista que va tomando conciencia de lo que supone ser artista, uh-huh. la libertad, la responsabilidad, ¿no? del artista y el poder del cine, ¿no? Que también es una película sobre el poder del cine.
Absolutamente. Y quería consultarte a partir de este impresionante libro de 240 páginas sobre él.
Contiene fotos también, ¿no?
Bueno, pero no hay varias, pero no, digamos, está muy, muy, tiene mucho texto, quiero aclarar, es fantástico. Quería saber, a partir de esa mirada que también has plasmado de su paso del documental a la ficción, si coincidías en que, sin embargo, el registro ficcional de Kieślowski es un registro donde la mirada documental está muy presente también, que hay un registro, una impresión documental en el retrato de esas vidas que siempre son tan, tan marcadamente mostradas por la cámara. Quería saber si entendías dentro de esta investigación que habías hecho que había esos puntos de conexión como de una mirada de documental en la ficción, digamos.
Sí, por supuesto. O sea, también tengo que aclarar que este libro no es un libro escrito por mí. Uh-huh. Es una... O sea, yo...
Es la compilación y la coordinación.
Es recopilación de los textos. Bueno, la idea es mía, ¿no? La, uh-huh. La introducción, el prólogo es de Agnieszka Holland. Ah, muy bonito menos. Texto que ha escrito porque Kieślowski era su amigo, ¿no?
Exactamente.
Y contiene textos, por eso también explica y eso remite el título, ¿no? La doble. Esa doblez, uh-huh. Se puede decir, no, la doble mirada, son textos de autores españoles y polacos, ¿no? Entonces es una Bien. Mirada desde Polonia y desde fuera, pero a través de la selección de esos textos y del marco que le ponemos, además incluimos también dos textos de Kieślowski traducidos uh-huh. al español, uh-huh. Uno entiende, y bueno, y sobre todo viendo sus películas, ¿no? Que Kieślowski, yo lo llamo documentalista del alma, uh-huh. porque... empezó como documentalista y continúa su credo, su discurso documental a través de la ficción también, ¿no? Porque lo que quería hacer era describir el mundo con la cámara, ¿no? Y cuando vio que para llegar a la verdad, ¿no? Sobre el hombre, sobre el ser humano, el documental no basta, hay que ir más adentro y hay que para eso... usar la ficción, pues siguió haciendo largometrajes de ficción, pero esa mirada documentalista persiste siempre, ¿no?
Hacemos una pausa musical y continuamos en esta noche de domingo conversando sobre Polonia, el cine y la figura fundamental de Kieślowski nuevamente en Buenos Aires. Thank you. y compartíamos la música de La doble vida de Verónica, la película introductoria en lo que significa la cartelera cinematográfica argentina del perfil de Kieślowski, y además los acordes de uno de los compositores que más lo acompañó, me parece a mí, ¿no? Además
Zbigniew
de
Preissner.
Exactamente, además de Kilar, creo que son, ¿no?, los dos grandes nombres que estuvieron desde el universo compositivo acompañándolo en su trayectoria. Y vamos a compartir además otras bandas de sonido de películas de Kieślowski, pero quería ir también, Alicia Tung, a saber por qué hacemos este ciclo y qué tiene en particular este ciclo de Kieślowski con respecto a otros ciclos que se han hecho, uh-huh, tanto en la Argentina como en el mundo, ¿no?
Sí, aquí pensamos con Jana que queremos despertar el diálogo, uh-huh, y ver cuál es el legado de Kieślowski en el cine polaco y en el cine argentino. Uh-huh. Y invitamos a la colaboración a la Asociación de los Directores Argentinos Cinematográficos y a la Asociación de Directores de Cine PCI en Argentina. Y gracias a nuestra colaboración creamos un programa que nos parece muy interesante porque mostramos no solo el cine de Kieślowski menos conocido en Argentina, pero también estamos estrenando una película polaca que me parece que no estuve presente aquí, y otra película argentina. Uh-huh. No sé si quiero decir los apellidos, porque eso también...
hay que decir los títulos, por lo menos, para que bueno, el público sepa.
Bueno, Coraje, de director polaco, Zgliński, Greg Zgliński.
Sí.
Y El suplente, de Diego Lerman, que, bueno, ustedes conocen muy bien. Uh-huh. Así que eso nos encanta, que podemos crear este diálogo. Y para nosotras es un punto de salida para el otro homenaje, el otro ciclo dedicado a Kieślowski.
Excelente, excelente. Y aparte, bueno, señalar que Lerman va al Festival de San Sebastián también con la película en competición, y realmente siempre lo vamos a destacar, es formalmente el primer director argentino que hizo coproducción con Polonia.
Es verdad, con Wojciech Staroń.
Exactamente.
Sí,
exactamente.
El director de fotografía en varias películas.
El primer director desde Argentina, porque bueno, Diceo había estudiado en Polonia y hizo mucho trabajo, pero no eran producciones de coproducción, a nivel de coproducción entre países. Sí, eso se consiguió afortunadamente con Diego Lerman, y por suerte se ha mantenido en el transcurso del tiempo. Así que es un aliciente también para pensar en el diálogo entre lo que significa el cine polaco y el cine argentino, y por otro lado en el campo de la coproducción siempre tan necesaria, ¿no?
Sí, eso también es nuestro pensamiento, y queremos, bueno, desarrollar o por lo menos ayudar a despertar interés y uh-huh, un poco facilitar eso.
Uh-huh. Y hay que añadir que Diego Lerman estará presente, estará ahí en la proyección de su película con Daniel Rosenfeld, y va a haber una conversación después o antes, veremos. Y además tenemos otro invitado que no estará presente en cuerpo, pero sí en alma y a través de...
y en video, digamos.
Y a través de una presencia virtual nos conectaremos y hablaremos sobre el cine documental de Kieślowski con Witold Stock. Que fue el director de fotografía de varios de sus documentales, sí, claro. Y además también de su primera película de ficción, ¿no? El Personal. Entonces, fantástico. Eso el martes por la mañana, pero tampoco quedan entradas. Sí.
Muy bien. Pero vos, Joana, has llevado también mucha gente del equipo de Kieślowski a Madrid. Has tenido muchos invitados que has llevado a...
Sí, estuvo Piesiewicz, por ejemplo, sí, que sí. Es, ¿no?, el co-guionista. Tú has mencionado a Preissner, pero uh-huh, Piesiewicz también, a partir de Sin Fin, ¿no? Era como los tres mosqueteros, ¿no?, que colaboraron juntos. Sí, estuvo Witold Stock, también lo tuvimos en Madrid. Uh-huh. Pero, bueno, esperamos que poder traer más invitados así especiales en persona, uh-huh, a Buenos Aires.
Y con respecto a la programación, quería saber, digamos, y como el público seguramente te estará preguntando, cómo acceder a las entradas, dónde va a ser, las características formales de un ciclo que yo conozco, pero creo que tiene más gracia que lo digan ustedes, por supuesto.
Bueno, el ciclo tendrá lugar en la sede de DAC, Pero lamentablemente, bueno, para el público argentino, para nosotras estamos muy contentas, no hay ya entradas.
¿Para ninguna película?
Ninguna
ya.
Película. 3 días, absolutamente todo está agotado. Hay lista de espera, así que bueno, se puede anotar a esta lista. Pero estamos muy contentas y veremos que hay necesidad de hacer más proyectos como así.
Claro.
Así que, bueno, lo veremos
tener,
en el futuro.
Van a tener que hacer una segunda parte otra vez repitiendo todo, porque es inevitable que...
Por supuesto.
Con tanta repercusión. Aparte, quiero señalar que yo conozco la sala Mario Sofici de DAC, que es una de las salas tecnológicamente mejor equipadas de Argentina y realmente con un nivel de confort extraordinario, y es un lugar, un ámbito precioso, precioso, y la gente de DAC también. Además,
sí, estamos muy agradecidas por esta colaboración.
Es gente fantástica, sí. Yo quiero saludar muy especialmente a la gente de directores argentinos cinematográficos y además todo lo que han desarrollado en virtud de la protección de los derechos de los realizadores argentinos y además este diálogo que se genera con otras cinematografías, por supuesto, como es el caso de esta noche con respecto al ciclo de Kieślowski que va a comenzar allí en su espacio. Ahora, Joana, dime, cine polaco, ¿cuál es la realidad hoy del cine polaco? Porque en la Argentina, pese a los esfuerzos de la embajada, que realmente los hace muy sostenidos, siempre es difícil acceder muchas veces a mucho material que llega de Polonia o que hace referencia a los nuevos nombres del cine polaco. Aquí están muy instituidos los ya consagrados, ¿no? El último quizás sea Pawlikowski, de los grandes nombres conocidos en Buenos Aires. Pero hay mucho más allá de Paweł Pawlikowski. Y quería saber un poco cómo es esa actualidad del cine polaco y qué elementos te parecen para destacar de las jóvenes generaciones de hoy en diálogo con el cine de Kieślowski. ¿Qué permanece de ese maestro en el legado de los nuevos directores?
Bueno, yo ante todo quería decir que sí, traeremos cine polaco contemporáneo gracias a la embajada de Polonia aquí en noviembre. Vamos a repetir, a organizar otra edición, creo que ya será la cuarta edición del ciclo Cine Polaco Contemporáneo, donde estrenaremos una película muy reciente de 2024. En polaco to nie jest mój film, pero de momento lo traducimos como No es mi película, de Maria Zbonska. Y también se podrán ver 3 títulos más online, quiere decir que no solo los espectadores de Buenos Aires. Y lo interesante, y así también hemos construido el programa, que serán solo 4 títulos, pero hay 2 acentos, creo que muestran un poco lo característico, ¿no?, lo fuerte del cine polaco actual. Tenemos 2 largometrajes de ficción dirigidos por mujeres, la película que he mencionado, de Maria Zbonska, que es su debut, y Kobieta na dachu, la mujer del tejado, o la mujer en el tejado, de Anna Jadowska, que es también una directora, bueno, ya tiene una trayectoria, pero de la generación joven de los directores de Polonia. Entonces, como ves, y como pueden ver, hay una fuerte presencia de mujeres, que cada vez las hay más, pero hay voces muy interesantes, muy originales, que hablan sobre lo que conocen mejor, el mundo interior de las mujeres. Además, la película Mujer en el tejado, de Anna Jadowska, es muy interesante, donde la protagonista es una mujer de 60 y un poco más años, una mujer ya madura que quiere cambiar su vida o se da cuenta, ¿no?, de que no está donde le gustaría estar. Es como un tema nuevo en Polonia, hablar de las mujeres, bueno, no jóvenes, no historias de amor, sino de la realidad polaca, pero a través de la mirada femenina. Y hay 2 documentales, Polański Chorowic Hometown, lo conoces, ¿no?
Sí,
¿no?
Claro,
y otro documental de Paweł Łoziński, el hijo de Marcel Łoziński, que es un poco el padre, era de la generación de Krzysztof Kieślowski, y él es la generación posterior.
Sí.
La película del balcón, o sea, a lo mejor también la conoces.
No, esa no la conozco, pero...
Y muy interesante. Entonces yo creo que los puntos fuertes son ahora las mujeres directoras que se incorporan al cine polaco con una voz fuerte, valiente, ¿no? Para hablar de lo que todavía no hemos conocido a través del cine y el documental. Y si preguntas sobre el diálogo con Kieślowski, yo creo que el diálogo propiamente dicho ha empezado no hace poco. Ajá. Quiero decir que no enseguida, ¿no? Yo creo que se ha comentado más Kieślowski fuera, pero yo lo veo presente sobre todo en el documental polaco, fíjate. Bueno. Y por ejemplo la película del balcón tiene mucho del documentalista de Kieślowski, esa sencillez, ¿no? Un planteamiento muy fácil, solo hablar con la gente y hacer algo que te hable sobre la esencia de la vida, ¿no? De repente.
Claro. Y quería saber, en la mirada de ustedes, ¿qué tiene de particularidad Polonia con respecto al cine que logra tener siempre una generación joven de proyección internacional? Digo, hay como una constante renovación que en algunos vecinos no ha sucedido, teniendo en algún momento igual fortaleza. Quiero decir, el cine húngaro tuvo, por ejemplo, un momento de gloria absoluto. Marta Mezzaro, Szabó, digo, hubo nombres muy, muy fuertes, pero no lograron continuar en esa tradición de tanta fortaleza. O el cine checo igual, que ha tenido la nueva ola de los 60, que fue absolutamente un cambio de paradigma en el cine del mundo, pero luego no consiguieron mantener, salvo casos aislados de nombres que fueron apareciendo, esa permanencia en el cine del mundo. Con esto que estoy diciendo, me van a sacar el premio que me habían dado los checos. No estoy hablando mal de nadie, quiero aclarar. Me dieron la medalla Masaryk del Ministerio de Asuntos Exteriores hace unos años y estoy muy contento de tenerla y sí, voy a seguir hablando porque el cine checo me parece formidable. Pero quiero decir, no ha logrado tener esa escuela de renovación permanente. Y sin embargo, cuando se encuentra que el cine polaco sí. El cine polaco siempre tiene nombres que están sonando en el mundo. Y siempre hay una generación que toma la bandera de la generación anterior y continúa. Y quiero saber por qué se da esto. Porque uno analiza desde Alexander Ford a hoy y encuentra que eso pasa todo el tiempo. Son generaciones que cada 10 años están otra vez. Y la pregunta es por qué pasa. No hay una respuesta por ahí formal a esto, sino simplemente una intención de pensar por qué pasa esto.
En mi opinión privada creo que es porque no tienen miedo de romper con el pasado, con toda la experiencia, herencia, legado, y están buscando nuevas herramientas, temas, quieren los temas quieren contar de nuevo, así que todo lo sociológico que vivimos quieren ver de otra mirada y no tienen miedo de presentarlo. Por eso tenemos Jan Komasa, que está experimentando, tenemos Małgorzata Szumowska, Agnieszka Smoczyńska, ahora también está creando no solo en Polonia, pero afuera, en otros países. Así que hay mucha curiosidad para experimentar, para hacer el cine de nueva manera. Y me parece que eso es fuerte y eso se ve en el mundo.
Bien. Joana.
Pero es, no, me gusta lo que ha dicho Alicia, ¿no? De lo de saber romper con el pasado, porque si piensas en la historia del cine polaco, ¿no? La escuela polaca que surge un poco para romper con ese cine de socialismo, de realismo socialista, ¿no? Y luego el cine de desasosiego moral, pues surge también un poco en oposición a lo que presentaba la escuela polaca, ¿no? Entonces es siempre como que los hijos que quieren rebelarse contra el padre. Puede ser, ¿no?
Sí, cada generación busca su manera de demostrar lo que quieren decir. Y eso es fuerte en Polonia para hacerlo de su manera, ¿sí?
Claro.
Y eso vimos después de la Segunda Guerra Mundial, de los años 50, 60, que cada década tenía otra mirada, las mismas herramientas porque fue el cine, pero las historias fueron contadas de otra manera.
Fantástico. Porque nuestra historia es un poco, bueno, tan revoltosa y también da para mucho, ¿no? O sea, que si miras el presente o si miras al pasado, hay cuestiones con las que puedes confrontarse, porque yo creo que hoy se dice que el periodo quizá más flojo fue justo después de la transformación, ¿no? Los primeros años 90, claro. Pero fue cuando producía Kieślowski, aunque lo hiciera en Francia, pero ahí estaba el cine de Kieślowski, ¿no? Pero se dice que la transformación no encontró, ¿no?, su imagen en el cine polaco y que teníamos que, ¿no?, como reubicarnos, ¿no?, y los cineastas también. Pero bueno, siempre, ¿no?, hay un dilema y nos gusta los dilemas y nos gusta, sí. Para eso usamos el cine, ¿no?, para tratar los dilemas que nos importan.
Y el dilema de la radio es que siempre tiene que haber una pausa musical, y de la mano de Agustín Romero vamos a ir a ella y luego continuamos aquí en Más Cultura en Imagen. Y seguimos navegando la música de las películas de Kieślowski, y sobre todo lo hacemos en el marco referencial de este ciclo que se presenta en Directores Argentinos Cinematográficos en la sala Mario Sofici en esta semana, donde lamentablemente hay localidades agotadas, pero bueno, usted sabe que puede quedar en lista de espera y con un poco de suerte. Hubo mucha gente que tuvo suerte cuando estuvimos en el Paseo de la Plaza en 1995 pugnando por entrar por una localidad para ver a Kieślowski en esa masterclass que había brindado en Argentina. Bueno, siempre la suerte está, puede estar de su lado, así que no se desanime, y si no, por supuesto va a haber una segunda instancia para ver siempre y retomar el cine de Kieślowski. Quiero recordar que todos nuestros invitados se llevan el vino de nuestros amigos de la Cava Winestore en Rodríguez Peña 1515. Usted sabe, si va de parte de la radio le hacen un importante descuento y tiene la posibilidad de acceder al vino que tomamos en el programa, que se lleva a nuestros invitados y que ilustra su mesa. El cine como complemento de la vida y el vino como complemento de la comida, ¿no? Y aquí tenemos el Lucero Corso 2021 de Cabernet Sauvignon, de la familia Lucero Corso, un vino realmente fruto de una selección de cosecha manual de uvas provenientes de los viñedos ubicados en Junín, en la provincia de Mendoza, y que seguramente se va a ir uno a Polonia, uno a Madrid, mejor dicho, y el otro va a quedar acá en territorio polaco, porque va a estar en la embajada por ahí, pero hay una botella para cada oportunidad, y una botella de la familia Lucero Corso. Gentileza de la Cava Winestore en Rodríguez Peña 1515, donde usted sabe que encuentra los mejores vinos de los enólogos que trabajan para las grandes bodegas y desarrollan sus proyectos personales, como los proyectos que nos involucran en esta semana de la mano del cine de Kieślowski, y sobre todo de una organización que me imagino que ha sido también un tanto compleja y que amerita nombres, agradecimientos, menciones, títulos, y sobre todo referir todo un color de lo que significa esta vuelta de Kieślowski a la pantalla grande, ¿no? Quiero decir, ¿a quiénes podemos señalar en este trabajo de recuperar las películas de Kieślowski para este ciclo? Además de la embajada, por supuesto.
Seguro a nuestros socios argentinos, eso es lo más importante, porque si el interés de las instituciones argentinas, es difícil organizar algo en el tema del cine, así que a los directores argentinos cinematográficos y a la Asociación de Directores de Cine PCI de Argentina, pero también a las instituciones polacas, Instituto de Arte Cinematográfico y Instituto de Adam Mickiewicz, porque gracias a los fondos de Polonia podemos hacer este ciclo y ofrecer al público argentino.
Excelente, excelente.
Así es.
Y contame un poco qué es AVA Arts y por qué nace la inquietud de promover en el mundo de habla hispana la cultura polaca, y qué actividades han desarrollado aparte de esta que hoy nos convoca.
Bueno, AVA Arts creamos, es una fundación con sede en Polonia, pero en realidad los ciclos de cine, porque organizamos ciclos de cine polaco, lo hacemos en España y desde hace unos años en América Latina, en Argentina sobre todo, o sea, en el ámbito hispanohablante. ¿Por qué promover el cine polaco y la cultura polaca? Porque yo soy polaca y es mi cultura, y bien, creo que es una cultura que vale la pena compartir y acercarla a los extranjeros, y lo que nos gusta, y con el objetivo con el que se creó la fundación es para construir esos puentes culturales, ¿no? Construir el diálogo entre diferentes, ¿no?, mentalidades, culturas, para lo que sirve también el cine. Y hemos organizado muchos ciclos de Kieślowski, porque creo que de verdad, ¿no?, es el director más universal, el que más atrae y más reúne, ¿no?, a los espectadores de todo el mundo, pero también de otros títulos. Bueno, hemos presentado tu libro, ¿no?, hace unos años. Hacemos también ciclos de cine documental, el cine que no se puede ver ni en salas comerciales, ¿no?, ni, bueno, a veces en festivales, pero para acercarlo a los espectadores así que no van a los festivales precisamente, y ahora estamos pensando, bueno, nos queda presentar el ciclo de noviembre dedicado al cine polaco contemporáneo, y bueno, si he venido aquí es también para ver posibilidades de hacer crecer este ciclo y hacer crecer las iniciativas que tenemos aquí en Argentina, ¿no? Para acercar el cine polaco en Buenos Aires y a lo mejor también en otras ciudades. Y se acerca, tú seguramente también lo sabes, el aniversario, el centenario de Haas, Wojciech Jerzy Haas. Uh-huh. Entonces, por supuesto, también lo tenemos presente. Habrá que recuperar, ¿no?, el manuscrito encontrado en Zaragoza y a lo mejor algunas otras películas de él. Y yo creo que ir acercando el cine documental reciente, que hay voces muy interesantes sobre temas. Sabes que Polonia otra vez, ¿no?, estamos como muy cerca de la guerra en Ucrania, ¿no?, y es también un tema del que se habla a través del cine, ¿no?
Bueno, y es uno de los grandes temas, por supuesto, de la filmografía de Kieślowski, el tratamiento de la violencia, ¿no? Digamos, la violencia está presente en su reflexión moral. Bueno, aprovechando el momento.
No matarás, ¿no? Eso yo creo que es de las películas, bueno, más duras y más geniales, ¿no? Sobre la violencia y la pena de muerte.
Exactamente, exactamente. Así que bueno, tenemos una gran semana en el horizonte para compartir el cine de Krzysztof Kieślowski y reencontrar a este director tan fundamental del cine polaco de proyección universal. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, pero sí quería referir para despedirnos, y ya que tenemos la presencia de Joanna Bartiszka en los estudios, lo que sucedió en noviembre de 2019 en el cine Doré, que
2019,
sí, que tenemos un audio que vamos a compartir para despedirnos de este espacio, que me parece que sintetiza un poco los horizontes desde los cuales el público argentino va a poder disfrutar de lo que significa la organización de un ciclo como el que ustedes presentan hoy en Argentina.
O sea, en 2019 en el Cine Doré organizamos la retrospectiva del Decálogo. O sea, presentamos las 10 películas de la serie El Decálogo, la que hizo famoso, ¿no?, a Kieślowski en todo el mundo, y dos largometrajes que surgen de dos episodios de la serie, No matarás y No amarás, y estuvo además aquí presente Piszewicz.
Bien.
Y Días de Cine, sí.
Sí.
Realizó un reportaje sobre Kieślowski, pero el reportaje se realizó en 2016 con el motivo del aniversario de 20 años de la muerte de Kieślowski, que pronto celebraremos 30 años, ¿no? Y se ha reeditado hace poco. Bien. Y es un reportaje muy bonito que refleja toda la trayectoria de Kieślowski, y está él además ahí con sus geniales frases de las entrevistas que grabó la televisión española, muy presente.
Exactamente, y vamos a compartir como despedida un fragmento, una compilación de esta presentación que realizara la televisión española con Días de Cine, y desde ya, primero, bueno, el agradecimiento infinito por esta noche compartida aquí en Cultura en Imagen. Por otro lado, los mejores auspicios para el ciclo de Kieślowski en Buenos Aires, que retoma la posibilidad de un nombre tan, tan querido para el público porteño. Alicia Tung, muchas gracias nuevamente por estar aquí en los estudios de Radio Cultura. Y Joanna Bartiszka, realmente bienvenida a Buenos Aires, bienvenida a la Argentina. Y esperamos que no sea una visita esporádica la tuya, sino que sea una de tantas visitas que te permitan reencontrar al público argentino, y además a la colectividad polaca, que ya seguramente la vas a conocer, es numerosa y muy fervorosa también. Te van a abrazar, te van a traer comida, te van a regalar cosas. Vas a pasar bárbaro, así que va a ser una linda experiencia como para repetir.
Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Es siempre un placer estar aquí. Así que, bueno, gracias y hasta pronto.
Va a ser un placer nuevamente, por supuesto. Gracias a ustedes, y de la mano de Agustín Romero, nos despedimos hasta dentro de 7 días, cuando le demos nuevamente la bienvenida aquí en Cultura e Imagen. Y nos vamos con Días de Cine, y el recuerdo de lo que significó esa presencia de Kieślowski en el cine Dore.
La serie El Decálogo de Kieślowski ha cumplido 30 años y para celebrarlo, Filmoteca Española nos ofrece la posibilidad de disfrutar todos sus capítulos en pantalla grande. Krzysztof Piasiewicz, co-guionista e íntimo colaborador de Kieślowski, ha estado en Madrid para presentar esta inmensa obra de una pareja creativa y repetible. Y aún nos dura la emoción por su evocador recuerdo de un cineasta que más de 20 años después de su muerte sigue estando vivo.
Conocí a Kieślowski en 1982, durante la ley marcial en Polonia. Yo era un abogado joven, lleno de optimismo, que defendía a presos políticos, disidentes y sindicalistas de Solidaridad. Kieślowski quería hacer una película sobre esos procesos judiciales. Quedamos y conocí a un hombre muy triste al que traté de animar. Y nos vimos todos los días durante casi 16 años. Entre el 85 y el 93 hicimos 17 películas. Yo le traía las ideas, las anécdotas, las historias. Lo hablábamos todo entre los dos, pero él tenía muchas más cosas que hacer que yo. Por todo eso pagó un precio muy alto, pagó con su vida. Pero a lo mejor tenía que ser así. Quizás él lo que deseaba por encima de todo era dejar algo aquí para todos nosotros.
¿Qué monies?
Vale la pena hacer películas sobre cosas importantes, pero no vale la pena hacerlas para estar a la moda, para hacer algo políticamente correcto. Lo más importante siempre es la honestidad y la sinceridad, no doblegarse ante ninguna presión, no prejuzgar, no manipular. Ahí radicaba la fuerza de las películas de Kieślowski. Él no estaba atado a ninguna propaganda. Tenía una mirada muy cálida, muy cariñosa y muy perspicaz sobre el hombre.
Każdy człowiek zadaje sobie pytanie, czy to, co robi, ma sens. Boję się, że wątpliwości jest coraz więcej.
Las películas más políticas son aquellas que no hablan de la política. Aquellas en las que los personajes no encuentran respuestas, sino que hacen preguntas. Yo no sé lo que es el cine, pero sí sé lo que debe ser. Un instrumento para conocer y describir la realidad. Para ser arte, el cine tiene que contener preguntas, no respuestas.
Wiem jedno, że nie wiem.
Un himno a la amistad.
¿Sapete la novità? No, quale?
La bella Italia de los años 60 en una película tierna, divertida y nostálgica.
Sorella sarà ben felice di ospitarti.
El divino Zamora, un film de Neri Marcore.
Qui tutti siamo una grande.
Estreno 18 de julio, solo en cines.
E lei crede che sia facile?